No hay mejor cosa que levantarse con ganas estando bien informado. Pelayo López te pone al día de todo, lo que ha pasado, lo más importante, lo que te interesa, lo que será actualidad. Pelayo López te invita al primer café aquí, en Teiba FM, desde las 9 de la mañana sin sobresaltos, con información. Te esperamos en el primer café en Teiba FM 101.4 a partir de las 9. Teiba FM, la que faltaba.
Desde las 8:30 repasando la actualidad de Cantabria y buenos días. Ahora ya a las 9:10 de la mañana nos tomamos el primer café. Lo hacemos para seguir profundizando en la actualidad de nuestra región. Ayer y hoy volcados en la comarca del Besaya y concretamente en las candidaturas a la Secretaría General de los Socialistas Torrelavegenses. Ayer nos visitaba uno de los dos candidatos, Bernardo Bustillo. Hoy tenemos con nosotros en el estudio al otro, a José Otto Iarbide.
Pelayo López, el primer café.
José, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a ti y a todos tus oyentes.
Recta final ya prácticamente para esa votación que va a tener lugar el domingo 26. ¿Cómo se emprende este último tramo de aspiración a ese puesto, a ese cargo de una dirección en la que tú actualmente creo ya ostentas la Secretaría de Organización y que, por otro lado, ayer en concreto, el otro candidato decía que precisamente ese es un término, un tiempo que desacredita un poco la candidatura de José Otto Iarbide para aspirar a liderar el partido en Torrelavega?
Bueno, pues los próximos 10 días, pues como los últimos 5 años, trabajando al máximo, prácticamente las 24 horas del día, por Torrelavega y por el Partido Socialista en Torrelavega. Yo tengo la suerte, no voy a entrar en valorar si es positivo o negativo, pero yo creo que tengo la suerte de ser concejal desde el año 2011, de estar en la ejecutiva local del Partido Socialista en Torrelavega desde el año 2012, con lo cual ya el bagaje o la experiencia, para bien y para mal, es buena, es positiva, porque tanto internamente dentro del partido como a nivel institucional en la administración pública, pues conozco la realidad de la ciudad, la realidad del partido, el día a día de toda la actividad, y conozco prácticamente al 100% a la militancia de Torrelavega. Entiendo sus inquietudes, entiendo también las inquietudes de los ciudadanos, y yo creo que, a pesar de tener 35 años, soy una persona joven, entiendo todavía, tengo una experiencia ya y un recorrido en política, porque también pues formo parte del Comité Regional desde 2012, y ahora también sigo continuando formando parte del Comité Regional, lo cual ya conocimiento político, conocimiento de las instituciones y conocimiento del partido, pues como te digo, a pesar de la juventud, yo creo que es bastante amplio.
Una ejecutiva regional que entiendo en estos casos se mantiene al margen, pero también entiendo que el hecho de que el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, quizás haya posicionado a favor del otro candidato, no sé si duele o se entiende, o las dos cosas.
Es lícito, cada militante puede ostentar más de un cargo, sí, así es, pero bien hay que recordar que en el último Congreso Federal, en el que volvió a salir elegido Pedro Sánchez, en las resoluciones políticas, no en los estatutos, pero sí en las resoluciones políticas, se aboga y se defiende que un militante tenga un solo cargo orgánico y un solo cargo institucional. En este caso, no estoy de acuerdo con lo que dices de que la Ejecutiva Regional se mantiene al margen, porque cuando Bernardo Bustillo anuncia su candidatura, le acompañan en esa rueda de prensa, además del alcalde, como bien dices, otra persona que forma parte de la Ejecutiva Regional. Y además entiendo una posibilidad que es real, que al menos más de una persona, dos, incluso igual tres personas de Torrelavega, tres compañeros o compañeras que forman parte de la Ejecutiva Regional, posiblemente formen parte de la Ejecutiva o de la candidatura a la Ejecutiva Local del otro aspirante. Lo cual entendemos que, si bien es estatutariamente cumple la normativa, no es lo correcto, porque para poder defender las políticas con total libertad, con total autonomía e independencia, y para poder facilitar también que haya más personas con responsabilidades, más militantes que puedan tener cargos, no estamos de acuerdo, y es una de las cosas que hemos dicho desde el inicio de esta campaña interna, no estamos de acuerdo con que haya duplicidad de cargos orgánicos. Estamos totalmente en contra de que haya posiblemente en esa candidatura o en cualquier otra, pues gente que pueda ostentar un cargo en la ejecutiva regional y en la ejecutiva local o en esa candidatura ejecutiva local, y esa es una de las cosas que nosotros hemos defendido y que en cualquier caso, aunque hubiese sido posible, no hubiésemos facilitado, porque en nuestra ejecutiva sí representa una pluralidad y una diversidad dentro de la militancia, pero entendemos que no puede haber duplicidad de cargos orgánicos.
Yo comparto esa idea, ¿eh? Particularmente me parece lo más acertado, sobre todo también a nivel de ejecución, ¿no? De capacidad y de posibilidad de desarrollar las funciones para las que uno se ha elegido. En el caso de Santander, por ejemplo, también hay dos candidatos, Ramón Ruiz y Pedro Casares. Ruiz, por ejemplo, ha aludido a la posibilidad incluso de aquí al sábado, que no hay mucho margen, de configurar una lista única. Ayer Bustillo declinaba esa opción, prefería que la militancia se pronunciase. No sé si Otto y Arvide están más en una línea o en la otra.
Bueno, la política en sí es el arte de llegar a acuerdos. Históricamente, y a nivel institucional, el PSOE en Torrelavega, salvo en el año 83, nunca ha gobernado con mayoría absoluta. Y siempre hemos llegado a acuerdos políticos en distintas épocas y con partidos políticos de todos los ámbitos, ¿no? Internamente también es posible que siempre que se pueda intentar llegar a acuerdos entre las diferentes opiniones o intenciones que hay de presentar candidaturas. Yo no entiendo por qué se descarta una candidatura unitaria en la agrupación de Torrelavega. Por nuestra parte no hubiese habido ningún problema si así se hubiese planteado. Cierto es que no lo hemos llegado a plantear nosotros, pero porque desde el primer momento, como bien dices, la otra parte ha sido reacia a intentar buscar esa unidad del partido que se podría haber alcanzado desde una candidatura unitaria, que no quita para que se pueda alcanzar después del proceso interno de votación del próximo domingo 26, en el que nosotros entiendo que vamos a ganar esa votación, esa asamblea en la que puede salir nuestra candidatura, y a partir de ahí el día siguiente nosotros vamos a llamar a como estamos haciendo ahora en estos últimos días, llamar a todos y todos los militantes de Torrelavega para intentar encauzar y buscar esa unidad de trabajo, no de pensamiento, porque es imposible, siempre hay que respetar la diversidad de opiniones y de ideologías, porque puede haber gente más moderada o más radical en algunos aspectos, pero siempre vamos a buscar esa unidad del partido. En este caso no es posible a través de una candidatura única, porque la otra candidatura así lo ha manifestado varias veces, pero nosotros no lo hubiésemos descartado nunca.
Uh-huh. Me parece acertado llegar a un consenso, a un diálogo, que quizás luego no llegue a ningún puerto, pero por el momento intentarlo tampoco se pierde nada. Hay otra cuestión fundamental, dos candidatos en Santander, dos candidatos en Torrelavega, y tenemos también cierta bicefalia en el Ejecutivo Autonómico y en el partido a nivel regional, que genera y suscita pues debate social también, que entiendo se traslada a las agrupaciones. ¿Todo esto cómo influye en un proceso interno como es el que emprende ahora la agrupación torrelaveguense?
Mira, pues desde dos aspectos. El primero, desde el aspecto de lo de puede ser los procesos internos, federal y regional, el traslado de esos procesos anteriores en los últimos meses a lo local, a la agrupación. En Torrelavega sí entendemos que eso pues no se está visibilizando como una división que se traslada al ámbito de la agrupación, porque no estamos haciendo comparativas de quién estaba apoyando a otros candidatos en lo federal. Yo estaba apoyando a Pachi López, que acabó integrándose en la ejecutiva de Pedro Sánchez, y Bernardo Bustillo estuvo apoyando a Susana Díaz, y no por eso pues nadie le está criticando. Y en el proceso regional pues yo también apoyé a Eva Díaz Tezanos, y Bernardo estuvo con Pablo Zuluaga. En lo local se dan circunstancias, y cuanto más cercano es el ámbito en el que hay que elegir representantes, más nos conocemos. Somos cerca de 290 militantes, y en este caso prácticamente nos conocemos todos en el día a día, el cómo se trabaja, el saber hacer, la participación y el compromiso de cada cual, y es un proceso muy cercano, muy local, en el que no hay problemática de otros tipos de corrientes a nivel regional o opiniones. En eso estamos haciendo bastante buen trabajo, porque yo creo que, por lo menos en nuestra candidatura, en la mía, hay personas que han participado en los procesos anteriores apostando por cualquiera de los candidatos, Pedro, Susana, Pachi o Pablo o Eva. Y en cuanto a la bicefalia, pues históricamente Torrelavega ha sabido convivir durante muchísimos años con una dirección política en la que la cabeza no era el alcalde o alcaldesa. Hay que recordar que durante muchísimos años estuvo de alcaldesa Blanca Rosa Gómez Morante y el secretario general fue Aurelio Ruiz Toca. Eso fue productivo y fue provechoso. Y en cualquier caso, de este proceso va a salir un secretario general de entre los dos candidatos que hay, que coincide que no es el alcalde de Torrelavega, si bien el alcalde se está manifestando rotundamente en apoyo de una de las candidaturas, que es la otra candidatura, pero al día siguiente, lógicamente, se va a tener que convivir en esa bicefalia. Y lo más inteligente en este caso, y creo que entiendo que es lo que hay que hacer, es que lo que tiene que hacer la dirección política es saber trabajar de forma conjunta con los representantes institucionales y viceversa. Es decir, el que una dirección política genere un enfrentamiento o que unas representantes institucionales no sepan tampoco el convivir con la dirección política es posiblemente un fallo de ambas partes, pero en este caso mi compromiso es que al día siguiente, y de hecho en el día a día estoy trabajando con José Manuel Cruz Villadero en el Ayuntamiento de Torrelavega en esta legislatura desde 2015, como también lo hice en la anterior porque éramos también compañeros de grupo municipal, no va a haber ningún tipo de problema y vamos a intentar trabajar de la forma más provechosa porque sabemos hacerlo, así lo hemos demostrado muchas veces. Y es posible que haya una bicefalia sin ningún tipo de problema y que incluso puede ser provechoso.
¿Se descarta de cara a las elecciones de 2019 que, si en el caso de José Otoy Arbides, elegido secretario general, sea también candidato a la alcaldía?
Ahora mismo estamos en un proceso interno en el que lo que importa ahora mismo es la dirección política, es decir, formar un equipo y tener unas propuestas políticas claras y rotundas en el que sean identificatorias de lo que es un partido de izquierdas, un partido socialista en Torrelavega en este caso. La dirección tiene que ser una dirección formada que pueda estar capacitada para trabajar y comprometida para llevar adelante esas propuestas. El proceso interno en el que se eligen los candidatos será en el año que viene, cuando debería de haber primarias, y entiendo que así debería de ser, porque nosotros entendemos que la militancia en sí quiere poder elegir en cada momento, y no solamente hay que darle voz para hablar en reuniones internas o en trámites, sino que también hay que darle voz a la hora de elegir a sus candidatos y candidatas, tanto en las instituciones como en los órganos de representación interna. No se toca a día de hoy hablar del candidato o candidata a 2019. De hecho, quien esté pensando ahora mismo, ya sea dentro de las candidaturas o a nivel de militancia, en quién va a ser el candidato o candidata a 2019, posiblemente se esté equivocando, porque lo que importa ahora en estos 10 días y en los anteriores es hablar de política, hablar de equipos, hablar de partido y trabajar con ese objetivo sin que nadie tenga el objetivo de tener un cargo institucional.
Dentro de esas propuestas de la candidatura, y en ese mismo año 2018, creo que una de las que propone José Otoy Arbide es una conferencia política municipal.
Sí.
¿En qué consistiría?
Sí, no solamente de cara a 2018, sino que también, y siguiendo los acuerdos de las resoluciones políticas del último Congreso Federal, también el partido defiende que año a año se analicen las propuestas políticas, se reflexione sobre lo que estamos explicando, sobre lo que estamos decidiendo y trasladando a la ciudadanía desde la vertiente política. Nosotros entendemos que Torrelavega tiene, por varios motivos, unas casuísticas especiales en las que sí que hay que reflexionar profundamente de cara a cuáles son las soluciones y cuáles son las propuestas para solucionar los problemas y para generar nuevas iniciativas, nuevas oportunidades, y creemos que es necesario, así también lo va a hacer el partido a nivel federal y a nivel regional, tengo entendido, es necesario el definir entre todos, militantes, también con simpatizantes y con expertos, profesionales y colectivos de la ciudad, el cómo reencauzar nuestras propuestas políticas para que sean más productivas, para que sean más entendibles, si cabe, y más significativas e identificables claramente como propuestas progresistas de izquierdas. Y en el primer trimestre de 2018 el objetivo principal va a ser analizar nuestras propuestas, que sirva para que entre todos podamos construir las bases o los cimientos para lo que después será el programa electoral de 2019, pero eso lo queremos hacer con muchísimo trabajo de antelación, con muchísimo esfuerzo en el primer trimestre de 2019. 18 y antes de que se celebre esa conferencia política a nivel regional o la que se pueda celebrar a nivel estatal, pues nosotros queremos analizar en profundidad con todas las personas que puedan participar, tanto internamente como que puedan aportar desde el exterior, esas propuestas políticas en esa conferencia que me citas a nivel municipal.
Dentro de esa casuística también, de las particularidades de Torrelavega, hay que englobarlo también en una situación no de depresión, pero sí de cierta recesión, ¿no?, en lo que se refiere a nivel económico. Y también parece a cierto abandono por parte del Ejecutivo Central de Madrid y no sé si ya también incluso por parte del Ejecutivo Regional en algunos aspectos. ¿Cómo se puede renegociar también desde el Partido Socialista, que forma parte al menos del Gobierno Regional, una mayor implicación o determinación a la hora de emprender determinadas políticas municipales?
Bueno, políticamente tenemos dos grandes retos. A nivel local es la desindustrialización, la precariedad laboral y el desempleo generalizado que hay en la comarca, en Torrelavega, aunque si bien nos estamos recuperando con relación a hace unos años en los que había 2.000 desempleados más de los que hay a día de hoy. Otro reto, y ese ya es más global, es el cambio climático, y en ese también tenemos propuestas políticas medioambientales bien trabajadas y bien definidas, que a nivel local se puede hacer algo por ello. Pero en cuanto a lo que me estás diciendo del tema económico y laboral del Torrelavega y su comarca, y de las inversiones de las otras
administraciones
supramunicipales, la autonómica y la estatal, Torrelavega tiene un gran problema desde que gobierna Mariano Rajoy. Todas las peticiones que se han hecho en estos últimos 7 años, 6 años, se han visto desatendidas, tanto en la declaración de zona de urgente reindustrialización con unas inversiones, o también podemos hablar del soterramiento, en el que se nos exige por parte del Ministerio de Fomento que paguemos parte del soterramiento, o la no inversión en otro tipo de posibilidades que regeneren la industria. Son negativas. El Partido Popular, no solamente eso, sino que encima asfixia a las administraciones locales con muchísimas modificaciones legales de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y algún otro tipo de legislación que nos ha reducido competencias, incluso también recortes en temas sociales como teleasistencia y otras cuestiones. El Estado sí es generador no de un problema, sino de no generar culpable de no generar soluciones para Torrelavega. En cuanto a la administración autonómica, sí se hacen inversiones, hay un compromiso real del Gobierno de Cantabria con Torrelavega y en estos presupuestos de 2018 que se están trabajando, incluso los anteriores, pues se está viendo cómo el PSOE y el PRC a nivel regional pues están comprometiéndose con la ciudad. De ahí inversiones como la ampliación del Hospital Comarcal de Sierra Llana, el CAD de Sierra Llana, el Instituto del Zapatón, construcción de vivienda de VPO, compromiso también por generar nuevos suelos industriales. Y en cuanto a, yo entiendo que siempre que ha gobernado el Partido Socialista, ya sea en Torrelavega, en Cantabria o en España, ha sido positivo para la ciudad de Torrelavega, de ahí cuando se han construido todos los centros de salud, colegios públicos, etcétera, que en Torrelavega pues han sido importantes a lo largo de los años, pero siempre hay que tener en cuenta, también el Hospital Comarcal, que ha sido siempre con gobiernos socialistas.
Se puede ver cierta satisfacción en los pactos que se han alcanzado, al menos con el Partido Regionalista, tanto a nivel municipal como regional.
La política de pactos la tiene que marcar el partido. En este caso, hemos gobernado, como te decía antes, en Torrelavega a través de múltiples pactos a lo largo de las legislaturas, incluso con una variedad muy amplia de partidos políticos. Hemos pactado con partidos de extrema izquierda, de centro, con partidos de nivel regional. PSOE en Torrelavega ha estado gobernando con muchísimos partidos distintos. En la legislatura 2007-2011 incluso gobernamos en solitario con un gobierno minoría. Yo personalmente, como te decía al principio, tengo una experiencia adquirida porque yo entré en la corporación municipal en la oposición, pasé a gobernar con mayoría absoluta tras la moción de censura y ahora estamos gobernando en minoría también con el PRC, con quien estamos desde el año 2014. Y en cualquier caso, hay que agradecer a la dirección política, en este caso a la saliente, que es Lidia Ruiz Salmón, de la que yo he formado parte y me siento orgulloso, que pudiésemos recuperar el gobierno de Torrelavega en 2014 a través de ese acuerdo con el Partido Regionalista, que pudiésemos gobernar y continuar gobernando en 2015 a través de ese acuerdo con el Partido Regionalista y acuerdos puntuales con algunas otras fuerzas como la ACPT. Y en este caso, pues lógicamente, como te decía, lo que se elige ahora dentro de 10 días es una dirección política que tiene que saber llegar a acuerdos, que tiene que saber la situación de la ciudad, la situación de la administración, la situación de la institución como ayuntamiento. Y te puedo decir que en ese caso, la política de los acuerdos, yo formé parte del equipo negociador de la moción de censura con el Partido Regionalista y formé parte del equipo de negociador de la investidura de José Manuel Cruz Villadero, de lo cual también me siento orgulloso porque en dos ocasiones y de la mano de la dirección política que todavía que le quedan estos días de mandato, pues pudimos recuperar el gobierno, consolidar el gobierno, y aunque sea en minoría, también ese arte de llegar a acuerdos es importante dentro de la corporación municipal, en la que a día de hoy hay 6 grupos políticos, y pues también la relación con los grupos políticos y con los partidos políticos de Torrelavega es fluida, de ahí gracias a la experiencia que, como te digo, tengo desde 2011.
Torrelavega siempre se ha caracterizado por tener un flujo de movilización social importante. ¿Cómo se traslada eso en la candidatura de Otto Iarbide?
Bien, pues ahí te digo que yo entiendo, y como me decías antes, al principio de todo, que si el hecho de que yo esté ahora mismo en la ejecutiva local, como decía el otro candidato en el día de ayer en esta emisora, que hay cuestiones que puede ser responsable yo o no ser responsable, yo entiendo que por eso propongo una candidatura en la que, teniendo experiencia y conocimiento de lo que podemos haber hecho bien hasta ahora y lo que podemos haber hecho menos bien, pues mi candidatura, la que vamos a presentar en próximos días y haremos llegar a todos los militantes a los que queremos convocar pues en los próximos días de la semana que viene, a que conozcan a cada uno y cada una de los compañeros que forman parte de esa candidatura. Esta candidatura tiene personas que han formado o forman parte a día de hoy de colectivos vecinales, culturales, deportivos, que forman parte también de sindicatos, que han sido responsables sindicales en algunos aspectos. Es una candidatura en la que hay gente muy involucrada con la sociedad, que es identificable no ya dentro del partido, sino fuera del partido, que puede la ciudadanía conocer a muchas de las personas que forman parte de esa candidatura, y que eso es positivo de cara a que se traslade, que no solamente mi candidatura, en este caso la candidatura que yo estoy representando, el equipo que estamos formando, no solamente representativo a nivel interno dentro del partido, porque hay gente de todas las edades, de 30, de 40, de 50, de 60 años, hombres y mujeres, posiblemente más mujeres que hombres, y de todas las corrientes o todas las candidaturas que ha habido en estos últimos procesos federal y regional, sino que también es una candidatura que es representativa de la ciudad de Torrelavega en todos sus aspectos, los barrios, las asociaciones, los colectivos. Bien dices que Torrelavega es ejemplar en cuanto a los movimientos asociativos y sociales, y nosotros no solamente vamos a impulsar una mayor relación diaria con ese tipo de colectivos, sino que vamos a trabajar también en el día a día, a nivel político, escuchando a esos colectivos, promoviendo que tengan voz también esos colectivos, no solamente nosotros internamente, nuestros militantes, sino que también los colectivos puedan tener voz en las decisiones que se toman en el día a día. De hecho, por hacerte una puntualización, una de las propuestas que hacemos es que en cada momento de cada tramitación de los procesos, los procedimientos administrativos de lo que es a nivel municipal el Ayuntamiento de Torrelavega, ya sean los presupuestos, las ordenanzas fiscales, cualquier tipo de ordenanza, siempre se trabaje a nivel de ciudad con todos los colectivos o con las personas también a título individual, y creemos también en la participación y en una mayor transparencia de la política, tanto interna como a través de las administraciones, y eso hay que trasladarlo en el día a día, no solamente promoverlo o prometerlo, sino ser consciente de ello y creerse de lo que cada uno está hablando.
Un diálogo social de ida y vuelta, por lo que entiendo también, y que se puede confirmar el próximo domingo día 26 en esa votación, en una candidatura en la que entiendo también, no sé si por convencimiento o por dinámica social también, el papel de la mujer.
Totalmente convencido. Yo, como te decía, dentro de eso que tengo negativo, como dice el otro candidato de ser secretario de organización, tengo lo negativo de conocer a todos y cada uno de los militantes de la agrupación de Torrelavega, con los que no solamente he hablado en los últimos meses, sino que en los últimos años les he escuchado en profundidad. Yo no necesito convocar reuniones ni hacer como que escucho la militancia, sino que es mi trabajo en el día a día, porque el cargo de secretario de organización es su obligación de escuchar a la militancia, no solamente en estos procesos, sino durante todo el mandato, y conozco a todos los militantes. conozco a los compañeros y conozco a las compañeras y sé que en Torrelavega, aunque de la militancia solamente una de cada tres personas es mujer, dos tercios son hombres, somos hombres y un tercio son mujeres, hay mujeres de todas las edades muy cualificadas, muy conocedoras de la política, suelen ser, por lo general, y es positivo, no es una crítica, suelen ser muy realistas y muy directas en las decisiones y no es postureo, como se dice ahora, sino que es una realidad que la mujer, no solamente el llegar a un cargo, ahí tiene que tener esa facilidad dentro de la política, y así se está viendo como cada vez hay más mujeres en política y más mujeres con cargos y con responsabilidades amplias, no solamente en las direcciones políticas o en las alcaldías o en otros cargos institucionales, sino que la realidad de la mujer, un partido de izquierdas, un partido socialista, tiene que facilitar su formación, su participación, que sepamos trasladar sus inquietudes y sus reivindicaciones como partido, y sí te puedo decir que en mi candidatura, en muchos de los cargos, en los cargos de responsabilidad máxima, va a haber bastantes mujeres, y ya te digo que creo que posiblemente haya más mujeres que hombres en mi candidatura.
Bueno, uno de cada tres militantes, por tanto, mujeres en el Partido Socialista en Torrelavega. Esa militancia, ¿cómo es posible recuperar lo que se ha perdido, el camino inverso que se ha hecho de hace un tiempo a esta parte, en lo que se refiere tanto a militancia como a apoyo electoral?
Sí.
Y después el peso específico que se entiende una ciudad de tradición como Torrelavega debería tener también en el ámbito regional, en la ejecutiva del partido.
Mira, pues yo te diría, a modo de ejemplo y en comparativa, sin tampoco hacer una crítica, Torrelavega en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, puede haber perdido un 15% de la militancia, a diferencia de Santander, que estaba cerca del 40% de la militancia perdida. Yo creo que eso también es culpa y responsabilidad de la ejecutiva saliente, que creo que hemos hecho bastante buen trabajo, y yo como secretario de organización pues me siento corresponsable de ello. No se recupera militancia solamente diciendo que hay que recuperar militancia, se recupera la militancia teniendo un proyecto sólido, teniendo un proyecto coherente, trabajando en el día a día, estando comprometido no solamente internamente, sino también con la ciudad de Torrelavega, y tiene que ser la gente la que, por iniciativa suya y atraídos por nuestro trabajo, atraídos por nuestro saber hacer, atraídos por nuestras propuestas, que la ciudadanía se sienta identificada con las propuestas del Partido Socialista, sin tener conocimiento que las hace el Partido Socialista, pero porque sean identificables como tal y que no sean confundibles con cualquier otro partido político mayoritario o minoritario, PRC, Partido Popular o ACPT. Y tenemos que recuperar esa credibilidad, esa coherencia que puede estar desgastada porque la gente está muy descontenta con la política por diversos motivos. También la atomización y la variedad de grupos políticos o de partidos políticos facilita que haya esa dispersión de voto, esa dispersión de confianza. Pero yo creo que podemos ir recuperando lo poco que se ha ido perdiendo en cuanto a militancia y recuperar lo mucho que se ha ido perdiendo en cuanto a votos. Y eso es a través de una dirección política que sea muy política, a través de una coherencia y una credibilidad en las propuestas. Y ahí que hemos hecho muchas propuestas, muchísimas propuestas, y las que nos quedan todavía por hacer, que quedan muchas en estos próximos 10 días, a nivel interno, no solamente de funcionamiento y de formalismos del partido, sino a nivel político. Hemos hecho ya balance en nuestras propuestas políticas, por hacer un resumen amplio, porque sería muy largo explicarlas todas pormenorizadamente. Se centran en 4 bloques, que son la política fiscal, la política medioambiental, la política social y la gestión de los servicios públicos, y todas son identificativas y claras de izquierdas, en las que no haya confusión en cuanto a qué es lo que estamos proponiendo, qué es el Partido Socialista, y en el caso de nuestra candidatura yo estoy totalmente convencido de que esas propuestas son sólidas, son coherentes, y que los militantes necesitan saber que ahora mismo no solamente se elige a las personas o a la persona que ostente la Secretaría General y al resto de personas que formen parte de la Comisión Ejecutiva Municipal, sino que se eligen también proyectos políticos que después habrá que ampliarlos en un proyecto compartido y conjunto con toda la militancia y quien quiera colaborar con ella, sino que también hay que poner sobre la mesa los papeles, enseñar las cartas y ver quién tiene proyecto político y quién no tiene proyecto político.
Hablando de reforma fiscal, ¿satisfecho con la planteada por el gobierno autonómico, con el mantenimiento del IRPF, sucesiones, patrimonio?
Yo te puedo decir que no creo que haya que bajar impuestos, incluso si hay que subir impuestos en algunos momentos dados, hay que hacerlo. Lo que sí que hay que buscar es que la política fiscal sea acorde en cada caso con cada ciudadano, no hacerla ad hoc para cada uno de ellos, sino el saber cómo el bonificar, cómo el generar incentivos fiscales para con objetivos sociales, con objetivos medioambientales, con objetivos de ciudadano, el patrimonio y lo que se genera, eso tiene que generar unos ingresos a las administraciones, porque eso después, si revierte, y revierte bien, que también hay que saber administrar los recursos económicos en las administraciones estatal, regional y municipal, el pagar impuestos es bueno siempre y cuando se sepa gestionar también a nivel de la administración y revierta en los ciudadanos, y yo personalmente estoy encantado de pagar impuestos si eso revierte en mí o en el resto de los ciudadanos en función de sus necesidades. En cualquier caso, yo no abogo porque se tengan que bajar los impuestos de forma sistemática, sino el mantenerlos o incrementarlos cuando corresponda, y sí, bonificar muchísimo cualquier tipo de tasa, bonificar todos los impuestos que sean bonificables, siempre de forma progresiva, para que los ciudadanos, en función de sus ingresos, en función de su capacidad económica, se vean repercutidos en esa política fiscal.
Siempre se habla de autonomía y de competencias. En el caso de Cantabria, parece que algunas todavía están por llegar, como hemos visto, por ejemplo, durante el verano, la de gestión de los recursos hídricos en relación a las competencias del agua embalsada en el pantano del Ebro. En lo que se refiere a autonomía de agrupaciones, ¿satisfechos con el nivel adquirido o con el nivel presentado hasta el momento? ¿O se puede reclamar todavía mayor autonomía y legitimidad para las agrupaciones y que haya menos injerencias por parte de las ejecutivas autonómicas?
Bien, mira, yo ahí te puedo decir también otra valoración también para que sea tenida en cuenta. En el 2012, yo personalmente no apoyé la candidatura regional de Eva Díaz Tezanos, pero automáticamente al día siguiente mi trabajo fue de compromiso máximo con el partido, con la ejecutiva que hubo, así como con la de Pedro Sánchez, aunque también no tengo ningún problema en decir que tampoco le apoyé en 2014. Y la agrupación de Torrelavega siempre ha sido una agrupación líder en algunas de las cuestiones, ha sido una agrupación ejemplar. De hecho, yo creo que somos ejemplares, hemos sido ejemplares en los últimos años en cuanto a promover y organizar todo tipo de actividad política. Tenemos una Casa del Pueblo que está abierta a los 7 días de la semana y creo que posiblemente sea la única de toda Cantabria que esté abierta los 7 días de la semana. Y el partido, tanto a nivel local como a nivel regional, lo que tienen que saber es saber trabajar de forma conjunta. Nosotros así siempre lo hemos entendido y tiene que respetarse también la independencia de cada una de las partes. De ahí, como te decía antes, que estamos en contra de la duplicidad de cargos orgánicos, porque es difícil entender que un cargo orgánico a nivel regional, cuando le tiene a nivel municipal, cuando haya discrepancia de posicionamientos, qué postura va a defender en cada cual de los casos, porque claro, eso es un compromiso que posiblemente le genere dudas a esas personas, si así se da el caso, de qué postura defender en cada uno de los ámbitos. Es incoherente defender a nivel de agrupación una cuestión y a nivel regional una cosa que quizás pueda chocar en cuanto a las reivindicaciones ya políticas de partido. Si en Torrelavega somos igual excesivamente reivindicativos, que es positivo, o radicales en alguna postura política, pues eso también hay que trasladarlo y defenderlo en otros ámbitos como el regional. Yo también te digo que eso, pues que yo personalmente sigo formando parte del comité regional, lo he formado parte, incluso yo formaba ya parte del comité regional antes de ser miembro de la ejecutiva municipal, porque fui elegido en el Congreso de 2012 como miembro del comité regional, del cual he formado parte de la mesa del mismo como vicepresidente durante estos últimos prácticamente 3 años, con lo cual también soy conocedor de la política a nivel autonómico, como me estás preguntando. Conozco a muchas de las personas que forman parte de otras agrupaciones del comité regional, con lo cual no soy nuevo en esto. Mi trabajo es de compromiso máximo con el partido en todos sus ámbitos, así tal vez también, porque se lo voy a exigir a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que van a formar parte de mi candidatura, que nuestro compromiso es máximo con el partido a nivel regional y nuestro compromiso es máximo con el partido a nivel federal.
Pues con ese compromiso nos quedamos. José Otto Yarbide, candidato a la Secretaría General de los Socialistas Torrelaveguenses, muchas gracias por acompañarnos y suerte el domingo 26.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Cerramos aquí el primer café en esta jornada de jueves 16 de noviembre y lo hacemos con una mala noticia: la muerte de una joven de tan solo 22 años esta mañana en Castrurdiales. Daremos buena cuenta de esta noticia en los avances informativos y en la segunda edición a partir de las 2 y 5. Nos quedamos ahora con la crónica municipal en Cantabria 102 y con la tertulia Verdad o Mentira.
Ceiba FM 101.4.